Muy, pero muy buenas. Inserte el momento del día en que nos está escuchando, sea día, tarde, noche o inclusive si siguieron el episodio anterior, porque les transexualizamos demasiado bello su domingo con el episodio 9. Mi nombre es Malcedo, mis chiquis, ¿cómo están?
Hola locura, soy Luca Bam Bam. ¿Cómo andan?
Bien, bien, ¿cuánto tiempo, no? ¿Cuánto tiempo?
Tantísimo, tantísimo, tantísimo tiempo. La verdad que ya me estaba dando frío. Este sillón no estaba calentito. No estoy nada en la frazada. No, no sé. Hace mucho que no hablamos.
Sí, de verdad. ¿Qué es de tu vida? ¿Tus hijas?
Están re grandes. Ahora voy a ser abuelo.
Ya eres abuelo, pero ok. Bueno,
Vivo
chicos,
borracho.
como vieron en nuestro episodio anterior, hablamos sobre el activismo y las generalizaciones y el cómo se puede hacer activista mediante redes sociales, como hacemos Luca y yo. Y precisamente eso es nuestro episodio número 10, redes sociales.
Perdón, pero me colgué porque en un momento hablaste como, y eso es lo que hacemos Luca y yo.
Déjame mi fantasía de locutora en paz, coño.
Emma, 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 ma.
Mamá.
Emma,
Mamá.
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 Tenemos que buscar una canción para mí. No tengo nombre tropical, pero no importa. Quiero mal. Bueno. Episodio número 10. Episodio número
Está casi
10.
entrando en pubertad el podcast.
O sea, ya tuvimos un bebé directamente. Y ahora tiene su
Ay,
primer mes.
¿tú y yo?
Sí, uy, no.
Ay, no.
Es el fin del mundo.
Somos Lannisters ahora. Bueno, en fin. ¿Por qué las redes sociales? Esta semana me pasó demasiado. Justo precisamente con estas cosas que andábamos hablando, que sucedieron, y me di cuenta de lo poderoso que son las redes sociales, porque de verdad la gente normalmente no tiene idea de lo poderoso que son las redes sociales, más de poder compartir nuestra vida, que está bien, está genial, obvio que sí. Pero como hablamos en el primer episodio, lo que yo no queríamos ser esa catalogación de influencers por el hecho de que, primero, ya existen demasiados. Segundo, no queremos sentir que alguien piense que queremos influenciarle la vida a nadie. O sea, ya por ahí directamente es como, no.
Yo se las quiero transexualizar, pero de ahí influenciar.
Exacto, transexualizar siempre. Pero sí, es como perfecto. ¿Y qué son necesarios? Sí. A ver, vas a YouTube, no te sabes maquillar, no te sabes atar una corbata, no sabes cómo armar el motor de un auto y probablemente vas a encontrar todo en YouTube. Perfecto, está buenísimo, está genial. Y que las personas quieran sumarse a estas tipo de cuentas, está genial. No hay que quejarse ni hay que hacer nada. La cosa es, ¿cuántas cuentas o cuántas cosas o cuántas personas se dedican a hacer activismo o mostrar realidades sociales mediante internet y las redes sociales?
Es muy importante lo de las redes sociales porque son dos mundos completamente distintos. O sea, una cosa es quien usa su Instagram para boludear, poner la fotito con su pareja, poner la fotito con la familia, con la fiestita, que acá, mirá qué sexy que soy,
Selfies.
la selfie del baño, mirá mis abdominales. Eso es una cosa. Y algo muy distinto es el Instagram para activar alguna ideología, ya sea para activismo y bueno, y otra cosa muy distinta es el Instagram para
Todo.
marketing.
Y para todo.
Y cuando usas el Instagram para todo, es un bajón también, es otra
Porque
cosa.
como nosotros, de que ya es una mezcolanza de cosas en nuestros Instagrams y en nuestro Facebook, es como que la gente dice, what the fuck.
Bueno, a mí me tocó que justo un alumno me empezó a ayudar con el Instagram, hasta eso, fue como que me dijo, no te puedo dar una mano y me pasó libros. Libros sobre Instagram y cómo poder tener una mejor cosa que obviamente no los pude llegar a leer porque no tengo mucho tiempo libre, pero algo que sí me organizó es ponerme un día por tema. Entonces yo sé que, es más, ya en mi Instagram no se ven cosas de mi vida en sí, solo las historias, pero el feed tiene qué sé yo, lunes sobre deporte, martes sobre YouTube, miércoles sobre, no sé, las frutas, qué sé yo, así.
temporada de frutas,
tal cual.
Hoy en este invierno estamos con los mangos muy lindos.
¡Qué rico, mango!
Pero bueno, sí, no, igual yo, por ejemplo, comparto mucho de mi vida en mis redes sociales. En Facebook son puros memes. Memes a full.
Algo que yo no volví a hacer fue usar Facebook. O sea, si bien publico en Facebook, pero como lo publico desde lo que publico en Instagram, yo una publicación exclusiva para Facebook no hago hace no sé cuánto.
Uy, muchísimo, pero yo me lo paso compartiendo memes porque amo los memes.
También eso, no veo, no estoy viendo muros. O sea, me lleva tanto pensar en la publicación, que la fotito que preparar, que acá, que allá, porque además tengo el Instagram de Luca y el Instagram de Cuerpo Diverso. Entonces, son tres por día para Luca, tres por día para Cuerpo Diverso. Un horario, una agenda para las publicaciones del de Luca, otra agenda. Y es como
trabajo,
es tanto.
Facultad, sí. Hijos, nietos, coño, no se puede todo.
Instagram, tipo, dale, no, dos Instagram, no, ahora, ¿querés que vea el muro? No, y el muro de Facebook, no.
Fuimos muy con mucha seriedad en el episodio pasado, entiendan, ¿no? Necesitábamos reírnos un poco. Pero bueno, la cosa fue, a mí, por ejemplo, me pasó esta semana en mi Instagram, que yo hago mucho este hashtag que es Transformation Tuesday, que es como los before and after de cómo éramos antes de transicionar y cómo somos ahora. Que sí, bueno, puede haber muchas personas que lo hagan a modo de ganar seguidores, como todo el mundo. Yo lo hago desde un movimiento activista trans. Yo era un leñador, se me leía como un leñador, básicamente, y hoy en día, no solamente de que cambié mi cuerpo, sino cambié mi felicidad. Y se nota demasiado en las fotos. Se nota el cambio que hice en cuanto a mi salud mental, el efecto que las hormonas van haciendo. Me motiva a mí misma a seguir por este camino que yo decidí seguir como una mujer trans. Y motiva de repente a otras personas. Muchas personas escriben así como que, uy, qué lindo, qué zarpada tu historia, buenísimo, no sé qué, no sé qué más. Y justo me pasaba mucho cuando yo sé que yo daba pie a que se diera esto, de que las personas comentaran con mi imagen anterior, mi imagen masculina. Y es como que eres bello como hombre y como mujer. Y antes era como esa cosa de decir, gracias, jaja, por respeto, thanks but not thanks, sin decirlo directamente. Pero como que ya no me copa mucho, porque la verdad es que no soy hombre, nunca fui hombre. Tenía una imagen masculina, lo que socialmente se considera masculino, sí, pero nunca fui hombre. ¿Y por qué ya empecé a ese tipo de comentarios, dialogar con las personas mediante los comentarios, de por qué está mal? Y bueno, recibí algunas respuestas positivas porque pude hacerles entender desde nuestro punto de vista el qué nos hace mal y qué nos hace sentir el hecho de que halaguen, de lo que las personas sienten que están dando un halago a nuestra imagen anterior, y por qué nos hace mal, porque la verdad es que nos hace mucho mal.
Ese comentario es un comentario muy típico y está bueno que expliquemos un poquito. Yo sé que a veces los comentarios, cuando se conoce, o sea, si uno es cis, ¿no? Y se conoce una persona trans, pasan dos cosas. Primero, obviamente estamos hablando de gente con dos dedos de frente, ¿no? Primero hay una especie de empatía, pero esa empatía va muy ligada a la infantilización, ¿no? De lo que es esta persona trans, como el ¡ay, pobrecito! ¡Ay, mira qué lindo! ¡Mira qué linda! Y demás. Que es una empatía media traicionera, o sea, como media que muy cuestionable. Y está bueno que no la cuestionemos. O sea, pasa lo mismo también cuando vemos a alguien con una diversidad funcional. Vemos a alguien con silla de ruedas y uno se le llenan los ojos de ternura y la sonrisa y ¡ay, mira qué guapo! ¡Mira qué capa! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué linda! Y ahí es como un signo de pregunta, che, pará, ¿qué onda? O sea, ¿qué es lo que, de dónde viene esta sonrisa y esta mirada de ternura? Porque ojo, que no todas las fobias o no todas las violencias, las discriminaciones, perdón, no todas las discriminaciones son violentas. También esa mirada de ternura es discriminación, o sea, porque lo estás viendo como un otro, como no sé, como si fuese una persona con menos habilidad para algo, ¿no? Que es parte también donde se cuestiona el concepto discapacitado o diversidad funcional.
Claro, explícalo.
Claro, o sea, tipo, ¿es esta persona discapacitada de verdad o simplemente funciona distinto? O sea, tiene una funcionalidad distinta. Porque no... O sea, como que también cuestionar, ¿no? Porque ya a una persona le falta una mano y dicen, ah, es un discapacitado. No, fijo, te rompe el traste un montón de cosas. No es discapacitado. Es una persona con diversidad funcional. Funciona distinto, punto. Pinta con los pies. No porque es discapacitado. No, pinta con los pies porque tiene una diversidad funcional. No va más allá de eso. Entonces, pero esa mirada de no sé cómo sería, ternalización, no sé cómo sería la palabra... Tiene esta un dejo de alerta, ¿no? Y se pasa mucho eso, ¿no? Que a veces yo he conocido gente cis que sigue a personas trans en Instagram como mucho de esta especie de yo tengo un amigo negro, ¿no? Yo no soy racista, tengo un amigo negro, ¿no? Como sí, sigo gente claro. Trans en Instagram y me recopa todo lo que hacen y las fotos y los cambios y cómo eran antes y cómo son ahora y es como wow, volvemos a los unos y ceros. Pará. A ver, ese morbo o esa curiosidad por ver cómo era el cuerpo antes y cómo es ahora es morbo, es curiosidad, es fetiche y no tiene nada que ver con tu humanismo. Es todo lo contrario, tiene que ver con... ese cisexismo de vernos como un animal de zoológico. Y nosotros que somos trans, te lo decimos ahora a vos, cis, cuando nos miras así, nos sentimos animales de zoológico. Cosa que claramente no somos y estamos casi segures que no es tu objetivo tampoco hacernos sentir así. Por eso los comentarios que se hacen en Facebook o en Instagram... tienen que ser muy cuidados, porque este comentario, por ejemplo, que se le hizo a Emma, a mí también se me ha hecho de, ay, antes era re lindo, qué lindo que eras, o a mí se me ha hecho tipo, sos hermoso, y eras hermosa y ahora sos hermoso. Es como, yo sé que van con la mejor onda, y sabemos que vienen con la mejor onda, por eso a veces, o sea, al menos Emma y yo, respiramos hondo, pensamos una mejor respuesta, decimos gracias, a veces cuando tenemos ganas y nos da la ansiedad, aclaramos, y a veces cuando no nos da, bueno, no aclaramos nada y queda ahí el like y ya está. Pero hay que cuestionarse esa frase, porque vos eras hermoso, no nos hace bien, porque yo no era hermosa. A lo mucho, si querés, decime, siempre fuiste hermoso. Como mucho. Sin embargo, también ese juicio de lo bello de esto, como que hay muchas más cosas para decirle a una persona trans que solo hablar si es hermosa o es hermoso. O sea, como que a lo que yo voy es que, por ejemplo, yo no le ando publicando a todos mis amigos cis, qué hermosa que sos todo el tiempo, ¿viste? Como que suben una foto, ay, sos hermosa. Claro. Suben una foto mañana, ay, qué hermosa que sos. Pero hay como esta cosa del cis de todo el tiempo decirnos, como para empatizar, decirnos que somos hermosos. Y es como, ¿viste? Cuando, perdón, por ahí suena un poquito fuerte, pero es como cuando a una mujer le molesta que un hombre en la calle le diga qué hermosa que sos, ¿entendés? Y hay muchas mujeres que les molesta, porque es tipo, ¿por qué estás haciendo un juicio de valor sobre mi cuerpo? ¿Quién te lo pidió? Bueno, muchas veces... a uno como trans se queda como, me estás diciendo que soy hermoso, como, ¿por qué me estás diciendo que soy hermoso? O sea, porque además muchas veces nos pasa que nos cuesta encontrar una persona cis, sin contacto de personas trans, que llegue a entablar una relación sexoafectiva con nosotros. Entonces, claro, por Instagram yo soy hermoso para todo el mundo. Sí. Por Instagram somos hermosos, Emma es hermosa, todo es
batalladores.
Sí, increíbles, que enamoramos, que esto, que lo otro, pero a la hora de la hora vamos a tomar un café y... entonces ya no nos creemos, pasa mucho eso, ¿no? Como que yo siento que ya no nos creemos el sos hermosos, suena como a una cosa de condescendiente, esa es la palabra. Que hay que tener cuidado en el, si decís, primero si sos, siempre fuiste el género con el que te autopercibís ahora. Fuiste, eras hermosa siempre, para Emma, ¿no? Se nota que fuiste hermoso siempre, para mí. Ah, ¿te imaginas? No. Pero... Fui hermoso siempre, Emma, lo acabo de decir.
Gracias.
Pero también hay que poner, no digo que no lo digan, pero hay que cuestionarlo un poco. Es hermoso, estás diciéndolo, ¿por qué? ¿Por qué la primera palabra que te sale o por qué? ¿No? Como dejar ahí la pincita de, veámoslo.
Claro, como el cuestionémoslo y todo. Ay, para mí sí, dígamelo siempre, súbame la autoestima, qué hermosa. ¿Te imaginas? Pero no, sí, o sea, la
soy
cosa
sexy,
es...
Soy
hermosa, sí, gracias, súbame la autoestima. No, o sea, sí, mucho eso de lo que venías diciendo, y es así, o sea, sabemos que no viene desde un mal lado, como otras personas que comentan cosas horribles. Yo, por ejemplo, directamente lo que hago es borrar los comentarios y bloquear las cuentas, a veces hasta las reporto, si ya me sacan, si me sacan de quicio de lo suficiente por el comentario de mierda que me ponen, es como que, sí, te reporto la cuenta por pelotudo, o pelotuda, o forro, o X, es como, sí, esas cosas no las banco porque me están insultando, me están agrediendo y me están haciendo una violencia a través de una red social. Y no sé si, por ejemplo, tú sabías que el hecho, yo lo aprendí cuando estaba viendo Introducción al Derecho, de que el hecho de que una persona te maltrate o te haga violencia de ese estilo a través de redes sociales, puedes inclusive generar un juicio hacia esa persona por violencia informática.
No sabía.
Bueno, existe.
Vamos a hacer juicio a todos. ¿Eh? Sí, así a que, coméntenos.
Dale, vénganse, haters.
Come,
háganos. Pero bueno, los sistemas judiciales no funcionan para nada, así que
con
no vamos.
Tu papa.
Nada más vamos a terminar los casos. Pero sí, me enteré de eso. Entonces, y llegó la cosa de que me dijeron: tranqui, la ignorancia tiene picardía. Y es verdad, porque la gente es como. Al no saber cómo acercarse, al no saber cómo tratar, o al no saber qué preguntar o qué decir, es como, tipo, saca lo primero que sale de su mente. Y solemos hacerlo todas las personas, inclusive Luca, inclusive yo, todas las personas siempre decimos como que lo primero que nos sale de la cabeza hacia otra persona, y la verdad es que a veces no pensamos un poco qué estamos diciendo y si eso puede afectar. Y no es esa cosa de cuando dices, ay, pero es que ya no se puede hacer nada, ya no se puede decir nada, ya no se puede hacer un chiste de nada, porque todo es gordofobia, todo es transodio, todo es homofobia, bla, 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 bla. No, o sea, es, ¿por qué primero haces chistes, o te burlas, o insultas, o discriminas hacia una minoría? O el, ¿por qué no tratas de empatizar o preguntar directamente? Yo soy una persona que si me preguntan, voy a explicarlo todo de la mejor onda si viene con la mejor onda. No tengo problema, me encanta hacerlo, me encanta hacer ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, a mí siempre me dicen eso, ay no, porque eras hermoso como hombre. Y el mejor desarme que tengo es, no, o sea, a pesar de que te refieres a que tenía aspectos masculinos según lo que la sociedad dice, que me veía hermosa como mujer trans igualmente, porque siempre he sido mujer trans. Y es como que directamente ya no saben qué responder. O esa cosa de que se nos acercan y de una vez preguntan él, ¿y ya te operaste? O sea, es como para un poco...
Como que las redes sociales no tienen filtro. O sea, pero y no es que no tienen filtro, ojo. No tenés filtro con las minorías, porque yo estoy seguro que vos no vas. Y eso lo dije una vez en el Instagram... Vos no vas a la red social de tu amiga y le preguntás, che, ¿y ayer te mojaste? Yo nunca vi un comentario eso entre sí.
Claro, es que eso es como precisamente lo que estábamos hablando hace rato. A las personas trans somos un fetiche para la mayor cantidad de gente, o somos un morbo. Y eso es muy triste, porque a fin de cuentas, cuando nosotros vamos a la vida real, fuera de redes sociales, fuera de esto, como si fuéramos Black Mirror... Es muy difícil para nosotros poder conocer personas para salir, para tener una cita, para esto, para todo, porque se nos hace demasiado morbo. O sea, se nos hipersexualiza demasiado el cuerpo de una persona trans. Primero, el por qué. A mí me parece horrible cuando me preguntan, ¿ya te operaste? Y cuando se lo pregunté a Lucas si a él se lo hacían y me dijo que no, fue peor todavía. O sea, me sentí peor todavía porque dije, es como que, ok, o sea, aparte que hipersexualizan los cuerpos de las mujeres, todavía más el cuerpo de una mujer trans, de su genital, que si esto, que si aquello, que si cuando te vas a hacer las tetas, que... Y es como parado, o sea, eso no se lo andas preguntando a una persona cis. O a una persona gay, o a una persona lesbiana, que cómo es su genital, que cuándo se va a operar esto, que cuándo se va a operar aquello. Eso es invasión de espacio personal y de privacidad.
A mí me han llegado a preguntar qué tamaño tengo el pene. Y no me estaban ligando. O sea, directamente. Como yo de verdad, no, no. Si fuese en Grindr, bueno, uno más o menos entiende cómo son las costumbres de la comunidad
No, de
homo
esa red
cis,
social.
de la red social. Pero no, es tipo, de verdad, y no era una persona trans, no era una persona interesada en operarse, no era una persona cis que me estaba preguntando por una cosa de que no entendía lo de la operación, preguntar y de qué tamaño lo tenés. O sea, eso hay códigos que rigen entre la comunidad cis que no se respetan para la comunidad trans. Inclusive hay otro comentario que a mí me hincha mucho las pelotas, mucho, 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 que es la publicación del Estado en Facebook diciendo: quiero salir con un hombre trans. O me encantan los hombres trans. O qué lindo que son los hombres trans. Y es como, o sea, ya me vas a conocer. Vamos a salir a tomar un café. Y vamos a ir a tomar un café. Y tu cabeza ya va a estar metido que yo soy trans. O sea, como que
Ya es un fetiche.
ya es un fetiche. O sea, ese comentario lo acepten o no. Vayan a la almohada y deconstrúyanlo. Primero acéptenlo. Ese comentario de me gustan los hombres trans es fetiche. ¿Sí? Porque si después lo decís, no, porque los hombres trans que conocí, o porque en realidad me gustan, o sea, porque me gustan los hombres, pero en realidad los hombres cis me parecen muy pelotudos y muy machistas, eso es una cosa. Pero decir qué lindos que son los hombres trans, hablando de un cuerpo, es, a ver, ampliar. Amplíame porque es muy cuestionable esa afirmación, o sea, porque ¿por qué? ¿Por qué somos lindos trans? ¿Por ser trans? ¿Porque estás hablando de que tienen vagina? ¿Estás dando algo por sentado que no sabes?
Exacto.
¿Porque estás hablando de que somos chiquititos? ¿Estás dando por sentado algo que no sabes? O sea, estás metiendo en una bolsa a un montón de cuerpos individuales y los están metiendo como si tuviesen todos el mismo cuerpo. Y en realidad no hay nada más diverso que el cuerpo de la persona trans porque
Es totalmente cada cuerpo un universo.
cada cuerpo evoluciona distinto a las hormonas, cada persona crea su masculinidad, en caso de los hombres trans, ¿no? Cada cuerpo maneja distinto su masculinidad. Cuerpos trans que se depilan todo completo, cuerpos trans que no, cuerpos trans que por la testosterona generan un montón de pelos, cuerpos trans que no, cuerpos trans que cambiaron mucho la piel, cuerpos trans que siguen con la piel suave de antes de la
O
hormona. O
la
sea,
feminidad, o el no binarismo, o el
claro.
etcétera.
Entonces, cuando vos me decís, ¿cómo me encantan los hombres trans? El cuerpo de los hombres trans es wow. ¿Cuál es el cuerpo de los hombres trans?
Claro, es que son finas líneas que, como dices, en el mundo cis se respetan porque es la vergüenza de cómo le voy a ir a preguntar eso a esta persona, pero como a nosotros se nos ve como un morbo o un fetiche, es como, ah, listo, y como se nos marginaliza normalmente a la comunidad trans, es como, ah, ¿qué importa? Los sentimientos no importan de esta persona. Sí, tenemos sentimientos, hola, sí, somos seres humanos.
Tenemos pudor
También,
también.
sí, o sea, yo por ejemplo, te lo he dicho a ti, o sea, a mí creo que es una de las preguntas típicas que me hacen, no en plan ni siquiera de cita tampoco solamente, ni lo que sea, sino algo que una persona que tengo muchísimo tiempo sin conocer, sin hablar, o lo que es, una persona que me está conociendo y que no tiene pudor, que no tiene un mínimo de esencia de lo que es la privacidad, y me dice, ¿y ya te operaste? Y yo me quedo así como...
La nariz.
Claro, sí, mi respuesta es, pues mira, dos veces me operé el tabique desviado porque era muy brusca rascándome la nariz y bueno, me lo desvié dos veces. Ambas veces tuve sinusitis, la primera tuve un espolón en el lado izquierdo y los cornetes hipertrofiados y aparte me sacaron las amígdalas y pues bueno, tuve una cirugía en el hombro y es como que sigo así por ese el lado de, o sea, date cuenta que estás sobrepasando un límite de privacidad. Y todavía hay gente que me dice, no, no, pero que si te operaste de esto, de la transición. Y entonces mi segunda respuesta es, ah, cirugías de transición, pero ¿cuál? Porque está la feminización facial, está la lipoescultura, está el aumento de mamas, está el aumento de glúteos, está la adecuación genital, está la cirugía para las cuerdas vocales. Y todavía hay gente que tiene tanta indecencia que viene y me pregunta, no, no, que si te operaste ahí abajo. Y es como, ¿por qué te importa qué tengo ahí abajo? Y es como, con las mujeres es peor. O sea, cuando yo empecé mi transición y empecé a publicarlo en las redes sociales, o sea, directamente me escribían hombres pasándome fotos de su pija. Y era como, ok, no, gracias. Y era así como, o tratando de conocer personas y eres activa. ¿Y cuánto te mide? Y te pago 5.000 pesos para que me cojas. Y yo, wow, no, gracias. O sea, como que, ¿por qué se me tiene que fetichizar? ¿Se dice así?
Creo que sí.
Bueno, no, si no, se dice así de ahora en adelante.
Yo lo digo, y
Se transexualizamos.
carajo.
Fetichizar. Emma Alcedo, 2019. Episodio 10 de Transexualizando. ¿Por qué se me tiene que fetichizar de una manera tan fea? O sea, es como soy persona, tengo emociones, tengo sentimientos. O sea, si me quieres conocer, conóceme por quien soy, en todo, no en quiero conocer una mujer trans. O una que me dicen a mí horrible, ay, es que yo tengo como ese morbo con los penes, pero no me gustan los hombres y quiero intentar y probar qué tal. Ok, cómprate un juguete sexual. Ve a una sex shop y cómprate con lo que quieras experimentar. Las personas trans no somos juguetes sexuales, no somos ratitas de laboratorio para que experimentes y descubras tu sexualidad. Vamos a calmarnos.
Sí, y también ojo con lo de los filtros que se rompen, porque claro, la persona cis rompe filtros contra nosotros, pero, por ejemplo, yo he escuchado casos donde un hombre trans rompe un filtro y manda su foto de su cuerpo, su genital, a un hombre cis y se escandaliza, ¿no? Entonces, claro. El hombre, la persona cis puede romper filtros y preguntar cosas que no le preguntaría a un trans. Sin embargo, una mujer trans llega a colgar una foto en bombacha con bulto en Instagram y no, la matamos.
Claro, hubo un
Hubo un
caso.
caso de una piba que es reconocida, tiene un montón de seguidores, no sé cuántos miles de seguidores. Ella tiene una cosa como muy muy hegemónica en tema del maquillaje, la cara, todo, tipo. Bueno, entonces tenía un montón de seguidores, un montón de pajeros que la seguían. Ni bien tardó en subir una foto con su bulto, no, pero la mató, empezaron a criticarla, salieron en los diarios, no me acuerdo ni en qué país era. Pero pasa mucho eso, y he conocido gente que por ahí en red social, en Grindr, que hablábamos justo,
Claro.
mandó una foto, alguien le manda foto del pito, como es algo muy común en Grindr, entonces el chabón llegó y le mandó foto en bolas también con su concha. Y no, y se le, y tipo, le denunciaron, oh no, no,
Claro,
mi pudor
aparte
cis,
es
no
como,
puedo.
o sea, vemos, por ejemplo, a Justin Bieber, a no sé, otras, toda esta gente que ha hecho últimamente, a Shawn Mendes en comerciales y publicidades de marketing de Calvin Klein y toda esta ropa interior con sus bultos. Y ay, sí, hermoso, bello, hegemónico, perfecto. Y esta chica trans que quiere mantener su pene, que es genial, todo bien por ella, ¿por qué la critican? ¿Por qué los hombres pueden mostrar su bulto y una mujer trans que le gusta su miembro, no?
Además estaba hermosa la bombacha, yo no sé qué pasó, no
Sí,
sé qué dijeron.
y creo que justo lo que acabamos de hablar es el momento perfecto para explicar qué es hegemónico.
Hegemonía. Bien, a
Hay que
ver.
hacer como un intro de bienvenidos al diccionario transexualizando.
Bueno, primero que nada vamos a hacer una aclaración. Nota al pie, pero va a ser como nota a la cabeza del libro. Es así. Nosotres no tenemos ganas, y la posta es así, no tenemos ganas de venir con el librito y decir, el concepto según el autor de papá y el autor de pipí y el autor de popó. No, no da.
Es lo que entendemos en base a lo que leemos y nos gusta comentarlo y que nos comenten de vuelta como han hecho, por ejemplo, con el tema de bisexual, pansexual. Nos encanta porque aprendemos más. Entonces, todo esto que hablamos en nuestro podcast es lo que nosotros leemos, lo que nosotros entendemos y que nos gusta compartir. Y que si de repente viene un comentario de vuelta, deconstruimos, internalizamos y volvemos a construir.
Y además que lo comentamos también con palabras para que todos entendamos. Porque si yo puedo venir y que me pasen tres autores sobre la hegemonía y los cuerpos diversos, y puedo venir con un montón de teoría bibliográfica, pero lo que queremos es que, a ver, quienes entienden esa manera pueden ir a los libros. Les invito porque quiere decir que les gusta leer, que tienen... Ahora, lo que nosotros hacemos es para... todas las personas, o sea, como que a quien le gustan los libros nos va a escuchar y va a decir, y amigo, acá la pifiaste.
Claro.
Y
háganoslo saber, por favor.
Claro, háganoslo saber, gracias. Y quienes no les gustan los libros, si no les gusta, les molesta porque tienen palabras muy complicadas, principalmente los que tienen que ver con la filosofía del género, la filosofía del cuerpo y demás, nos escucha y entienden algo. Al menos pueden llevarlo a la mesa a charlar, como dijimos.
A mí me ha pasado, por ejemplo, que quiero comentarlo y explicar qué es esto, porque a mí me cuesta mucho explicarlo. Yo lo entiendo, pero me cuesta mucho explicarlo. Y pasa mucho que una persona que nos escucha siempre me pregunta como que, ay, nunca había escuchado esta palabra, o ay, nunca había escuchado este tema, voy a investigarlo, voy a Google y eso. Y es precisamente eso, es como que, bueno, de repente si no escuchaste una palabra, lo mencionamos, si te interesa, vas a Google y investigas más por tu cuenta.
Sí, todos los conceptos que manejamos, hay un montón de autores mucho más... educados en ese
más
tema
que nosotros. Así cualquiera.
Así que pueden ir por favor, y si quieren encuentran
algo
copado,
bueno,
lo mandan.
Mucha charla, concepto de hegemonía.
Dije una nota a la cabeza del
basta.
Libro, hice
basta.
Hice un prólogo completo. Un prólogo, dice, de lo que vamos a decir. Vean, es así, hegemonía. Bueno, a ver, Emma, ¿qué entendés vos por hegemonía? Y de ahí le vamos dando vuelta.
Ay. Es complicado porque, a ver, yo lo entiendo, el concepto hegemonía es como esto que sigue como el status quo social, y cuando se lleva a lo que es hegemonía de cuerpo, entonces sería como los cuerpos cis normados, como lo más común en la sociedad. Eso es lo que yo entiendo en base a lo que he leído.
Bien, perfecto. Entonces... tenés una B, te sacaste una B.
Pero pasé.
Pasaste. Sí, esto, en realidad lo del cuerpo hegemónico responde a lo que son las convenciones sociales y culturales, ¿no? Cada cultura, cada sociedad cumple con una hegemonía distinta, no es lo mismo la hegemonía de los asiáticos que la hegemonía de los europeos, que la hegemonía de los centroamericanos, que la hegemonía de sudamericanos. Y no es solo de los cuerpos, sino que hay una cuestión hegemónica en general de un montón. Ahí está la hegemonía de las empresas, la hegemonía como el... ¿no? Ahora, la palabra hegemónica viene también de lo que es la supremacía, que decías vos. Como lo que está... o sea, lo más de lo más. El papá de los tomates, como dicen en Costa Rica. Es lo más de lo más. Ese es el nivel hegemónico, ¿no? Como el...
status quo.
Claro. Entonces... cuando hablamos de hegemonía del cuerpo es según las convenciones sociales del momento y del espacio en el que estamos, la hegemonía del cuerpo hoy en día, al menos en Argentina y muchos países de Latinoamérica, responde a el cuerpo. El cuerpo delgado, musculoso, o sea, ni muy muy ni tan tan, fibroso, de las...
Caucásico.
Blanco, rubio, ojos claros y demás. Ahora, cuando estamos hablando ya sobre el género, ¿no? La mujer, bueno, eso responde al del hombre, a la mujer, como la también caucásica, pero que es algo muy raro de hoy en día de pensar, que sea delgada, muy delgada, pero con muchas tetas, con mucho culo, con buena pierna, pero delgada.
Claro.
Anda a saber dónde existe.
Claro, es como el cuerpo que mejor se vende en el mercado, por decirlo de alguna
claro,
manera.
Porque es el ideal, ¿no? Es el ideal del cuerpo es un pensamiento. Entonces, cuando hablamos de cuerpo hegemónico, es ese cuerpo que según las convenciones sociales, hoy en día se lee como el cuerpo. Entonces, de ahí para abajo. Hay un texto o hay un concepto que se llama el mercado de los cuerpos, que si quieren búsquenlo, porque no voy a hablar de eso, pero está muy bueno. Bueno, entonces eso tiene que ver con hegemonía. Eso es un ejemplo del cuerpo. Después, también el ser hetero, el ser heterosexual, tiene una hegemonía, es tipo entre las identidades sexuales, tiene una hegemonía, ¿no? Después, el ser cisgénero tiene una hegemonía sobre el transgénero, ¿no? Porque es la realidad. No es que está bien. Cuando uno se habla de hegemonía es lo que es, estamos hablando simplemente de lo que es la sociedad y la convención social.
Como que lo que va en contra de lo normal, algo así, sería.
Lo que va en contra
de la mayoría.
No, lo que va en contra de la mayoría, no, al contrario. Es lo que la mayoría piensa, la hegemonía. O sea, es una convención social, claro.
Como que cuando decimos algo que no sea hegemónico es como algo que va
exactamente
en contra de la mayoría.
Algo que...
¿Ya tengo A?
Ya te está bien.
¡Vamos!
A menos.
¡Promocioné!
Sí, o sea, cuando algo no es hegemónico es algo que va en contra de esa convención social, justamente. Una masculinidad con vagina, una feminidad con pene. Eso,
un hombre transmarica.
Un hombre en teoría, o sea, también un hombre homosexual va en contra de la hegemonía, porque la hegemonía es, hoy en día, en el sistema en el que vivimos, es el chabón hetero. Que mira tetas y culo.
Y ojo, no decimos marica modo de insulto, sino que aquí en Argentina hoy en día se está, ¿cómo se dice?, empoderando mucho esa palabra para la comunidad LGBT. Y para mí eso fue un choque horrible cuando lo empezó, porque es así como, uy, no, o sea, sí, en Venezuela dices eso, es como, no, no, eso no se le dice a la gente en Venezuela. Y cuando me explicaron cómo se estaba dando el movimiento de la apropiación de la palabra marica acá en Argentina como empoderamiento a los homosexuales, o sea, como dicen, femeninos, en modo de, no está mal, deja la homonorma, me encantó. Entonces no lo decimos a modo de insulto, es a modo de empoderamiento también, y porque existen.
Sí, porque acá se lee el hombre, como también le pasó a las tortas, que pasó a ser un concepto político, la marica está siendo también, es un hombre homosexual que está empoderado y que está políticamente, o sea, que está consciente de la política que tiene su cuerpo. Entonces ahí empiezan a activar desde ahí. Entonces, claro, porque claro, yo no había pensado eso afuera, por ahí se puede leer medio mal.
Sí.
Bueno, eso con respecto a hegemonía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que decir de la hegemonía?
No, que...
Ah, claro, bueno, esta chica, por ejemplo, la que yo hablaba, uh-huh, es una chica que cumple con una hegemonía, con un cispassing, pero más allá del cispassing tiene una... Todo
hasta que llega a la entrepierna.
Todo hasta que se tomó la foto con el bulto. Entonces, ahí rompió, y bueno, es esto de... Ok, entonces, vos me rompés los filtros conmigo... Y yo tengo que aguantar que me pregunté si me operé, si no, si tengo pene, si no tengo pene. Y no solo eso, sino cómo es mi pene, de qué tamaño, si funciona, si no funciona, como esto, como lo otro.
¿Cómo lo uso?
Si lo uso, ¿cómo hago? Llegás y me decís que te parece muy interesante, muy sexy esto y lo otro. Y que te y es como, es para, o sea, sí, no soy un juguete sexual, no soy, que lo publiqué el otro día en Instagram, no soy un pene, no soy una concha, no soy un cuerpo y listo, hay una persona acá adentro.
Soy un todo.
Medio boludo, pero soy persona igual.
soy un todo, o sea, no solamente soy trans, soy un todo.
Claro, no soy un trans también, o sea, que ya me veas con ganas de...
¿No eres salir trans? ¿Qué haces aquí entonces?
Uy, te engañé.
Transexualizando.
No, pero ya estoy transexualizado. Ay, ya está. Eso, ¿no? Como que el decir que tiene eso que ver, que quiero salir con una piba trans. ¿A qué te refieres con quiero salir con una piba trans? ¿Te referís a que quieres salir una piba con pene? Estás pifiándola, porque hay muchas pibas trans que no tienen pene. Y además es mucho más que eso. O sea, no somos cuerpos para tener sexo y ya está, no somos cuerpos para fetichizar y ya está.
Para cumplir tu fantasía.
No somos cuerpos para tener fantasías, para trío, para... No. No. O sea, basta de ese mensaje porque no está bueno. Quiero conocer un chabón trans. ¿Qué? Yo quiero conocer un pelícano, pero bueno.
Claro, y ojo, o sea, hay personas trans que le gusta estas cosas y todo bien con estas personas trans, pero lo que hablamos siempre es... Cada transición es un universo y cada persona pasa de manera distinta a su vida. O sea, no solamente las personas trans, de las personas cis. O sea, es como que puede haber una mujer cis que le encanta que los chabones se la pasen diciéndole que qué bella es, que eso, que aquello, que sí, que tal, pero muchas no. Hay hombres que le encanta que lo cosifiquen también. Y hay otros que no, porque tienen baja autoestima. Porque sí, los hombres también pueden tener baja autoestima. Los hombres también pueden tener problemas de salud mental. Los hombres también pueden ser sensibles. Es esa cosa de no generalizar. Entonces, así como hay personas trans que sí puede gustarle y puede esto y puede aquello, no todas las personas trans somos así. Y es la cuestión del respeto. O sea, si tú vas hacia otra persona, sea trans, sea cis, sea gay, sea lesbiana, sea pan, sea lo que sea, respeta. O sea, primero pregunta con respeto, piensa lo que vas a hacer y lo que vas a decir, y se va a agradecer mucho más antes de que causes un daño emocional en esa persona. Porque al final sí nos afectan esas cosas. O sea, es como que es lo que decimos, somos un todo, tenemos emociones y nos duele. Porque no es que hay una persona que no conozco en la vida me dijo esto. Pero es la cosa de que tenemos que vivirlo todos los días de nuestra vida. Esta cosificación, este fetiche, esta cosa. Que no está bueno y al final nos hace sentir mal porque es esta cosa de que nos pasa mucho la gente trans de. No soy suficiente para conseguir una pareja. No soy suficiente para que alguien más me conozca como más allá de ser trans. No soy suficiente para que la sociedad me vea como una persona más y común, naturalizada, y me conozcan sin todas estas mambos en la cabeza. O sea, no soy suficiente para que un hombre se construya lo suficiente y no le importe lo que la sociedad vaya a decir o que no le afecte, como dijimos en el episodio anterior, el chico que se suicidó porque le hacían bullying por salir con una mujer trans, que me salga conmigo. O sea, todas esas cosas nos pasan por la cabeza todos los días a las personas trans.
Sí, el tema de la, también otra cosa de la red social, es esto como de que pasas a ser un personaje, ¿no? También. Entonces es importante eso de cómo te creas el personaje, tiene que ver con la idealización que hablamos del
Sí, también,
capítulo.
es que también es, o sea, como que o sea, no publicamos todos los demonios en nuestras redes. Todas las personas construimos casi una vida perfecta en las redes sociales, así como todas estas personas famosas que parecieran perfectas, estos influencers.
O no, o también construimos personalidades tóxicas en las redes sociales,
Exacto.
pero tampoco la persona es 100% tóxica y tampoco uno es 100% feliz. Hoy justo una amiga que nos escucha, hola Eva, me preguntaba cómo me iba en el trabajo, que si estaba todo bien, que ella veía que va fluyendo, que tengo un montón de alumnos, que esto, que lo otro. Y entonces me decía, justo es comunicadora y bueno, estudia mucho todo este tema. Y me decía, hola, las redes mienten. Y yo, y estoy acá, ¿qué quieres que te diga? Pero es mucho eso, ¿no? De poder entender, porque me pasó en la fiesta que fuimos, también de que por ahí yo en Instagram soy como bastante bueno, pongo cosas contra la gordofobia y la neurodiversidad, o por ahí mis videos en YouTube son un poco más serios. Y se me mira capaz que como una persona un poco seria, obviamente esa gente no había escuchado este podcast, pero claro, cuando me vieron bailar saliendo de la turbo, lo primero que me preguntaron fue, ¿con qué te diste? Y yo tipo, conmigo, con la pared muchas veces, pero me caí en la cama un par de veces, pero bueno, no sé, nunca me dijeron nada. Pero claro, porque veían una persona seria, en teoría, en las redes sociales. En su momento cuando publicaba muchas cosas con Ailu, como bueno, sí, medio conservador, enamorado, esto, lo otro, serio, activista, y de repente caigo en un bar donde había gente que por ahí me seguía en las
Y
redes,
estás bailando en el
y
piso. Ay.
estoy bailando en el piso tirado, chocho, cagado a la risa, claro, me decían, ¿con qué te la diste? Y yo, no, con nada, soy así, pero
Claro.
claro, o sea, como que está también esta parte de lo que hablábamos de la idealización de la persona, pero ahora enfocándolos en la red social, ¿no? Exacto. Como que somos personas y también en la obligación que tiene uno para responder los mensajes.
Claro.
Como que sí o sí, no puedes clavar un visto si sos activista en la red social. Y como, no, hoy no tengo ganas de hablar de mi pito, no te voy a hablar de mi pito, o sea, no te voy a responder ¿no? sobre mis operaciones. También eso, hay una persona atrás de esa red social, saludala mínimamente, hola, ¿cómo estás? Mínimo, ¿no? Sí. No somos un libro, somos Google, claramente, ojalá tuviese el conocimiento de Google y la plata, pero no.
Sí, ya me hubiera graduado. Pero sí, o sea, está esa cosa, primero eso, lo que generamos en nuestras redes, que por ejemplo lo que tú me dices, que yo digo así como que, pero no entiendo por qué, porque me dices que yo, ¿cómo es que es? Que impongo, que intimido, que intimido. Y es como, o sea, soy la persona más tímida y reservada de la vida, pero...
Decíselo a los que están oyendo.
Pero porque estoy contigo en este espacio de amor y de contención, y puedo ser así de esta imagen o esta persona... Que es así diva, potra, caballota, punta tacón. Sí, o sea, puedo joder con eso. Y es como ese personaje que hago de, ok, sí, listo. Pero no soy así en realidad. O sea, soy así en fiestas y en bailando y en redes de repente. Joder, o sea, pero no, o sea, somos muchas cosas también en cuanto a emociones y todo. Yo soy una persona súper tímida, súper, súper, súper tímida. Y Luca tiene ya una experiencia que me acaba de ver en esta semana. Fue horrible la timidez que tenía. Sí, o sea, es como muy, muy complicado todo esto. Y también, como un último tema para ir cerrando, para que no se alargue mucho. Lo que consumimos en las redes sociales. Eso es sumamente importante, no solamente lo que publicamos, sino lo que consumimos. No nos damos cuenta de que, ok, a ver, vamos y nos cuidamos mucho en lo que consumimos en nuestro cuerpo, lo que comemos, las medicaciones, que si X, lo que sea que vayas a meter a tu cuerpo, y no te das cuenta que lo que consumes por las redes sociales va directo a tu cerebro y también es un consumo y también crea algo en ti, también cambia algo en ti. Entonces... Sí, perfecto. Hay gente que de verdad es como que las redes o no las usa o las hace... O sea, yo Facebook es básicamente para ver memes y compartir memes. Uso muy poco todo. Instagram es la red social que más uso. Twitter lo uso un poco también. Pero no solamente se puede hacer un montón de cosas de... A ver, está el tema de que los medios de comunicación son muy amarillistas... privatizan mucho la información y no se hace llegar todo y están en nosotros compartir las cosas que pasan en todo el mundo en realidad. Pero todo lo que estás viendo, a fin de cuentas, también hace un impacto en ti y estas cuentas tóxicas que mencionaste. A mí me pasaba mucho de que yo seguía cuentas de... modelos, mujeres con cuerpos perfectos y todas estas cosas que parecían inalcanzables, que eso es mucho, eso tiende mucho a los influencers, tener cuentas de Instagram de esa manera. Y yo me di cuenta que a mí me hacía mucho mal. O sea, yo me di cuenta de que a mí me estaba generando en mi cabeza el hecho de decir... que yo tenía que alcanzar ese cuerpo porque si esta persona lo hizo, ¿por qué no? O tengo que seguir los métodos que esta persona dice que utilizó, o X, o Y, y en cualquier cosa. O sea, es como que tenemos que tener muchísimo cuidado de lo que seguimos. Y si sentimos que por la mínima cosa, una cuenta de un influencer, una cuenta de activista, una cuenta de lo que sea, nos hace mal... Es tan fácil como dejarles de seguir. Es tan fácil como cuando borramos un comentario si nos insultan o si nos agreden o lo que sea. O inclusive esa cosa de que, ay, porque conoces a la persona, trabaja contigo, es tu amistad, es tu familia, las tienes que tener en las redes sociales. No. Si alguien hace algo o publica cosas o lo que sea en las redes sociales... Puedes dejarle de seguir, puedes borrar la amistad, puedes todo y no tiene nada que ver. O sea, es como que son redes sociales y ya. Tiene mucho impacto, pero también es como no tener como esa cosa de, no sé cómo decirlo, como que ese amarre que tienes que tener con una persona, de que si la conoces, tienes que tenerlo en tus redes sociales.
Sí, sí, algo te hace mal, y también mucho tiene que ver con los comentarios, porque a veces cuando uno quiere meterse en el activismo, querés seguir a todas las personas y meterte en todas las discusiones y empezar a defender a todas las personas que están haciendo, como le dicen, bullying, ciberbullying. Y llega un punto donde uno no conoce a la otra persona. A ver, si yo tengo un perfil y a mí me están haciendo ciberbullying y yo mantengo mi perfil activo y mantengo mis publicaciones y sigo, es porque yo tengo una fortaleza determinada, la cual a mí eso capaz que me afecta un poco, pero no me afecta tanto. Ahora, a mí me ha pasado de seguir a gente y por ahí la gente publicaba cosas recopadas, pero por alguna u otra razón todos los comentarios eran negativos. Todos los comentarios que le hacían a las personas era basurear, 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 basurear. Y a mí me pasaba mucho de ponerme la camiseta de superhéroe y empezar a discutir, ta, 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 ta. Y terminaba yo enroscadísimo, ni siquiera conocía a la otra persona. Y por ahí yo decía, capaz que esta persona ni siquiera lee los comentarios. O sea, o le chupa un huevo, o tiene tanta fortaleza, o tal manera de recibir esas cosas, que no le afecta. Me termino yo tragando toda la mierda por algo que en realidad no sé, o sea, como que, a ver, si uno puede, uno tiene que ser fiel a lo que uno puede y a lo que no. Yo, cuando recibo poco, pero cuando recibo un comentario negativo, eliminar, reportar y cierro la o sea, como que cierro la red social, digamos, no la bloqueo, yo no abro la red social por el resto del día. Hasta que logre aflojar, deconstruir, olvidarme de ese comentario, pum, pum, listo. Otro comentario de la misma persona, lo reporto, ya está. Porque no me hace bien cada vez que abro tener eso. Pero a mí, Luca, capaz que hay otra persona que le llenan de trolls, ta, 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 y le encanta. Y capaz que eso es un afta para seguir. Y no está ni mejor ni peor. Cada uno reacciona distinto. Capaz que esa persona no puede sentarse a hacer un podcast, ¿entendés? Y yo sí, o sea, como, es parte de eso también, de poder entender qué es lo que nos hace mal, que es importante lo que decías vos, qué es lo que nos hace mal, qué es lo que nos hace bien. Yo no tengo Twitter, si sé que la mayoría de activismo está en Twitter y que para poner hashtags y para empezar a crear olas y demás, es Twitter la red social, yo no tengo Twitter porque no me lo banco. O sea, directamente yo sé que abro Twitter y no sé, y termino encerrado con ataques de ansiedad o queriendo matar a medio mundo. O sea, hasta ahí todavía no llegué a transformar con el budismo. O sea, como que, pero es eso, es ser fieles a nosotros y ya está. ¿Y qué? ¿Soy menos popular por estar en Twitter? Y sí, pero ¿soy menos persona por ser menos popular? Y no. O sea, como que, no, ya está.
Bueno, no sé, un poquito, sí. No, mentira. La cosa es lo que te estaba comentando el otro día, de lo que estaba leyendo, un artículo en inglés que me encantó, que hablaba del activism burnout. Y no sé si lo mencionamos ya en el podcast o no, que es sobre como literalmente el cómo te quema la cabeza al ser activista. Y es muy, muy, muy real por esto que estás comentando, de que te pones al principio cuando no puedes controlarlo, el discutir, el esto, el te metes, el aquello, el pa, 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 pa. Y al final te drena la energía de una manera increíble el ponerte a discutir, y el activismo, y el recibir comentarios malos, y el esto, y el aquello. Y bueno, sí, o sea, quienes hacemos cierto tipo de activismo en redes sociales, ya sea poco, o quienes hacen mucho, sabemos que tenemos que estar conscientes de que esto va a pasar. Esto no lo mencionamos en el episodio anterior, pero qué bueno que lo pudimos mencionar acá sobre el activism burnout, porque es muy real. Y mucha gente, por ejemplo, no se suma a esto de compartir, de ayudar, ayudar a la empatización sobre otras cosas, comentando, publicando, compartiendo, haciendo likes, por ese miedo, porque viene desde lo que promulga el activism burnout y lo que las otras personas ya llegan a considerar como de, ay, compartir cosas no va a salvar esto, compartir cosas no va a salvar aquello, y sí, no vas a limpiar los océanos del mundo a punta de me gustas, eso es obvio, pero vas a visibilizarlo, y ya vas a hacer que las personas hablen de eso, y ya vas a hacer que la gente empiece a pedir más una solución. Entonces, por eso es como toda esta cosa que queríamos hablar de las redes sociales, de que todo lo bueno y lo malo, porque nada es binario. Las redes sociales tampoco son binarias y también podemos transexualizar las redes sociales. Y bueno, obviamente pues dar nuestro punto de vista de cómo es ser trans en las redes sociales. Así que no sé si quieres agregar algo más, Luquitas, por hoy.
Creo que hoy no da decir que nos sigan en las redes sociales porque más bien ahora van a tener miedo.
No, somos recopados en las redes sociales.
No, síganos en las redes sociales, así también cuando comentamos algo sobre lo que nos pasó en el Instagram o algo así, pueden enterarse o al menos ir y chusmear qué es lo
Claro,
que
igual yo por
pasó.
ejemplo hago mucho activismo de redes en las redes en Instagram por las historias, no publico tanto. En historias sí comparto todo lo que veo, todo lo que un montón de cosas de activismo lo comparto en historias de Instagram.
Yo soy al revés, yo en las historias publico mi vida, tipo cuando salimos a punk, a bailar y esas cosas, está en mis historias y el activismo lo comparto en el feed.
Porque cada cabeza es un mundo y cada quien lo hace a su manera.
Y es así, las redes son así.
Nada es binario.
Bueno, basta,
Transexualízate.
basta.
Y algo que queríamos finalizar de este tema de las redes sociales es para que se den cuenta que sí sirve y que sí funciona y que es real. Queremos mandar un saludo a una persona que es de Ecuador, que vive en Alemania, que llegó a escuchar el podcast porque escuchó y vio el canal de Luca, que es costarricense, y que vive en Argentina y que hace el podcast con una venezolana y escucha el podcast con un italiano en Alemania. O sea, transexualizamos la globalización mediante las redes sociales. ¡Aguanta! Me encantó.
Es así. Bueno, ya está, con eso cerramos. ¿Qué más vamos a decir? Ya
Te
está.
mandamos un saludo.
Un saludo, muchas gracias porque sí, la verdad es que a nosotros nos reayuda. Eso es como que uno no se da cuenta, ¿no? Hasta que...
No flasheó, no flasheó mal, la
Sí,
verdad.
mal, como decir, wow, ok. Para, ¿cuántos países están en
Sí,
ese? ¿Cuántos países están en
como,
esa afirmación? Así que bueno, un saludo enorme, un saludo para todos también que nos están escuchando, que siempre nos mandan comentarios, que a los que están empezando a escuchar, que ahora me están mandando WhatsApps también. Un abrazo y bueno, y nos vamos para el próximo.
arroba S al E de Max, Carolina, Alcedo, con C como mi apellido.
Arroba Luca Bam Bam.
Compartan el podcast, transexualícense, transexualicen la vida de otras personas, sean felices, no sean binarios, ámense.
Los queremos mucho.
¡Chao, mi chiquis!
Esto fue transexualizando.
No te
Hago
vas
otra
a...
vez, Emma. Esto fue...
¡Despídete, pelotudo!
¿Y qué quieres
¡Chao,
que
mi
diga?
chiquis!
Chao, locuras.
Esto fue
Transexualizando.
transexualizando.